En muchas ocasiones en la vida nosotros nos encontramos con situaciones que nos parecen muy difíciles, sorpresas, enfermedades, tribulaciones. Y la gran pregunta es, ¿cómo actuaríamos delante de esas situaciones? El mensaje de esta noche, basado en el texto que hemos dado lectura, se llamará Enfrentando la Adversidad. ¿Qué es una adversidad? Es una contrariedad, o sea, algo que ocurre contra nuestra voluntad. Es también para algunos un infortunio, una desgracia para otros. Y las adversidades están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Y ellas provocan un sentimiento que la psicología define como pánico. El pánico es una palabra que se originó de la literatura de los griegos. Ellos adoraban a muchos dioses y entre ellos había uno llamado Pan. Y es el dios de la cacería, es el dios de otras cosas que los que deseen saber deben de buscar, no me atrevo a decir desde el púlpito, pero todos trataban de evitar encontrarse con ese dios, porque era tan feo que provocaba en uno, y ahí está su nombre, pánico. Vino precisamente del nombre de ese dios pagano. Y muchas veces nosotros también nos dejamos llevar por las adversidades y sentimos ese pánico, ese miedo, ese temor delante de las adversidades. Y para que consideremos la temática de esta noche, enfrentando a la adversidad, yo quisiera compartir con ustedes tres puntos principales. En primer lugar, reconociendo la realidad. Nosotros vivimos muchas veces como soñadores, imaginamos un paraíso en la tierra, pensamos que jamás nos alcanzarán las enfermedades, el infortunio, los problemas, las adversidades. Y tomando en cuenta la experiencia del pueblo de Israel, cuando ellos se dieron cuenta de que no había salida para ellos, ellos se dieron cuenta que estaban en un callejón sin salida. Era una situación de mucho riesgo. Los carros de Faraón se multiplicaban. Aquellos que traían flechas ansiaban meter en cada uno de los de Israel una flecha para vengarse, porque se sentían ellos avergonzados de que Israel había tenido la osadía de abandonar la esclavitud, su oficio en la tierra de Egipto. Entonces, los egipcios encontraron al pueblo de Israel junto al mar, y el texto está en Éxodo 14, versículo 6, leemos, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, versículo 7, y tomó 600 carros escogidos, y tomó los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y el versículo 9 Dice, siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y en aquel momento, el pueblo de Israel fue dominado por el miedo. Ahí está el pánico. Dominados por el miedo. Temieron al ejército de Faraón. El versículo 10 del capítulo 14, la primera parte dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Ellos tenían ahora que buscar refugio, esconderse. Esa fue quizás la iniciativa primera de parte de ellos. Y el versículo 12 del capítulo 14 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Una reacción muy normal entre los seres humanos. Durante 400 años aproximadamente de esclavitud, el pueblo de Israel se sintió cansado, usado, vilipendiado, abusado. Clamaron por libertad. Y ahora que han encontrado la dispensación de Dios, que con mano poderosa los sacó de la tierra de esclavitud, ellos dicen, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. De igual manera, nosotros pasamos por la vida, antes de haber conocido al Señor, confiábamos en los amigos, confiábamos en el alcohol, confiábamos en los placeres, pero ahora que tenemos al Señor, el refugio perfecto, el refugio completo, en los instantes en que somos atrapados en la adversidad, nosotros a veces queremos tirar la toalla, como el pueblo de Israel en el desierto. Ellos murmuraron. ¿Y cuántos de nosotros hemos murmurado también delante de la adversidad? En segundo lugar, no solamente reconocieron la realidad, la gran pregunta ahora es ¿qué hacer? El ejército es numeroso, el enemigo es muy fuerte. Ellos vinieron dispuestos a llevarnos de regreso a la esclavitud o quitarnos la vida. ¿Qué hacer? En primer lugar, delante de las vicisitudes de la vida, hay que saber enfrentar el pánico, enfrentar la situación. Sabemos que el miedo es un sentimiento muy común en los seres humanos. Hay gente que tiene miedo de dormir de frente para la ventana. Otros tienen temor de pasar por debajo de una escalera. Otros tienen miedo a la oscuridad. Pero hay que enfrentar esos miedos. Cuando yo era niño, tenía miedo de las almas. Y si moría algo cerca de mi casa, yo no podía dormir aquella noche. Tenía el pavor de que pudiera visitarme el alma de aquel difunto. Nosotros somos sacudidos por esas cosas, pero necesitamos enfrentar el miedo y no desistir de clamar, Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que no está en nuestro alcance la solución para nuestros problemas, existe Dios. Y Dios no solamente tiene la solución para nuestros problemas, sino que Él es la solución para cualquier problema. Éxodo capítulo 14, versículo 10, la segunda parte dice: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dios permite que nosotros pasemos por el valle de sombra de muerte para que podamos ejercitar nuestra fe, para que podamos depender exclusivamente de Él. No podemos confiar en nosotros mismos. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en el Señor. Y conocemos la palabra que dice que el que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando nosotros clamamos al Señor, nosotros podemos controlar el miedo. Éxodo 14, versículo 13, la primera parte, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Tenemos que controlar el miedo confiando en las promesas que tenemos. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, memorizar las Escrituras, conocer las Escrituras. Hubo un momento en la vida del Señor Jesucristo cuando Él se enfrentó a Satanás. Y no le enfrentó con piedra, no le enfrentó con espada, no le enfrentó con pistola, sino con la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 8. La Escritura dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. O sea, había una promesa de parte de Dios para su pueblo. Y una promesa de Dios, y todas las promesas de Dios, se encierran en el sí y en el amén. El Señor cumple su palabra, cumple sus promesas, pero a nosotros nos toca confiar en Él y clamar la victoria, clamar la promesa. Y el Señor nos permite pasar por esas vicisitudes justamente para que nosotros dependamos exclusivamente de Él. Y no tenemos que estar inquietos, sino que tranquilos. Y eso es exactamente lo que leemos en la segunda parte del versículo 13 de Éxodo 14. Éxodo 14, versículo 13, dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios quiere actuar en nuestra vida, pero es menester que le permitamos actuar en nuestra vida. Infelizmente, nosotros queremos poner a Dios dentro de un límite nuestro. Nosotros queremos controlar la voluntad de Dios, controlar los designios de Dios. Y no es así. Tenemos que someternos a su voluntad, permitir que Él sea el líder, que Él nos dirija, que Él nos levante, que Él nos libre. O sea, confiar en el Señor. Éxodo 14, 14 leemos: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. La pelea es del Señor, no es nuestra. Satanás es un enemigo ya derrotado, a pesar de que él siga zarandeando a las naciones, tratando de quitarnos la visión, el gozo, la fortaleza interior, el deseo de servir. Él es un enemigo ya derrotado. Y la Biblia dice, estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor va a pelear por nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7, escribió, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces me imagino si Abraham, cuando Dios le pidió la vida de su hijo para ofrecer en un sacrificio, si Abraham hubiera tenido el atrevimiento de negociar con Dios la situación. Pero Señor, tú me prometiste una descendencia que no se puede contar. ¿Cómo que me das un hijo y ahora lo quieres que yo lo mate? Él no hizo así. Él tenía conciencia de que aquel que le había prometido tenía la capacidad de cumplir sus promesas. Y nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros no tenemos que comprender, tenemos apenas que confiar. Y cuando confiamos y cuando reconocemos que está en las manos de Él todo, Él entonces cumplirá cada detalle de la promesa para que su nombre sea glorificado. Entonces Dios ordenó al pueblo, capítulo 14, versículo 15 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y hay una enseñanza en este versículo que necesitamos tomar en cuenta para aplicar a nuestra vida. Hay ocasiones cuando debemos de clamar a Dios. Es importante clamar a Dios. Pero se aplica aquí la oración que ya he citado algunas veces de un gran predicador de hace un par de siglos, de apellido Moody. Él dijo que tenemos que orar como si todo dependiera de Dios, pero tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotros. ¿Cómo entender esa posible paradoja? Significa que nosotros, cuando reconocemos que nuestro Dios es el Dios Todopoderoso, cuando clamamos al Señor confiadamente, ahora nos toca hacer una sola cosa: seguir adelante. Pedro se encontraba en la barca juntamente con los otros discípulos en aquella noche tempestuosa. El viento soplaba fuertemente, las aguas se agitaban, la barca parecía no tener cómo sobrevivir arriba del agua. El naufragio era posible a cualquier momento. Pedro, al darse cuenta de que venía alguien y reconociendo en él ser el Señor, dijo, si eres tú, ordena que yo camine sobre las aguas. Y la promesa del Señor fue la única. Dijo, ven. Él dijo dos palabras, sí, ven. Imaginemos a Pedro si estuviera así: Señor, pero el viento está tan fuerte, ¿será que puedo bajar del barco? ¿Y cómo voy a caminar sobre las aguas si no hay un puente aquí, si no hay piedras para que yo me sostenga? Pero en el momento en que él entendió la voluntad de Dios, él se metió en el agua y caminó. Después fue cuando vino su debilidad, porque quitó la visión de Cristo y empezó a fijarse en las circunstancias. Y esa es la razón por que muchos de nosotros naufragamos. Delante de los problemas, nos fijamos en el problema y no en aquel que puede solucionar el problema. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces aquí Moisés usó su autoridad espiritual y levantó la vara delante del mar. Éxodo 14, versículo 16. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cada uno de nosotros tiene una parte en el reino del Señor, en la voluntad de Dios. Pero necesitamos aprender a permitir que Dios haga su parte. Y muchas veces Dios no se manifiesta en nuestra vida porque nosotros queremos ser Dios y queremos que Dios haga la parte que nos toca a nosotros hacer. Es una inversión de valores. Falta entendimiento. Entonces podemos enfrentar a las adversidades confiando. Hemos visto la necesidad de reconocer la realidad. Hemos tratado de contestar la pregunta ¿qué hacer? Y en tercer lugar, consideremos los propósitos de Dios. Hay ocasiones cuando el Señor nos mueve en dirección a las adversidades. Hay ocasiones cuando Él nos pone en medio al valle de sombra de muerte. Hay instantes cuando Él nos mete en medio a los problemas. Pero Él tiene siempre un propósito. En cierta ocasión Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Y el propósito de Dios es revelarnos su poder, su autoridad, su amor, su cuidado, para que crezcamos en nuestra dependencia de Dios, para que maduremos en nuestra fe, para que seamos victoriosos. Ninguna adversidad toma lugar en la vida de un cristiano con el propósito de derrotarlo. El propósito divino es que seamos victoriosos. Éxodo capítulo 14, versículos 17 y 18. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Cómo sería Dios glorificado en Faraón, en sus carros y su gente de a caballo? Al destruirlos. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Él es glorificado a través de su victoria sobre nuestros enemigos. Pero a nosotros nos toca permitir que Él sea Dios, actuando como Dios. Y para que el enemigo se dé cuenta de que nuestro Dios es el único Dios verdadero. El pueblo de Israel pudo temer a Dios con un temor reverente cuando miró al ejército de Faraón ser tragado por el mar. Éxodo 14, versículo 31, la Escritura dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Todo tiene su tiempo, todo tiene un propósito. Dios está en el control. Él quiere ser glorificado. Éxodo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces estaba ahí la protección constante. Dios siempre está cuidando de nosotros. La vida, hermanos, es como el camino de Emaús. Podemos transitarlo sin darnos cuenta de la presencia de Jesús, como los discípulos, los dos que caminaban y no se dieron cuenta que Jesús caminaba con ellos. Pero la vida gana más sabor, belleza, fortaleza, color, cuando nos damos cuenta de que su promesa en la gran comisión, cuando dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no termina apenas con un punto final, sino con un amén, diciendo: esa es la mera neta. Él cumple sus promesas. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere ser nuestro Dios. Pero muchas veces somos nosotros nuestros peores enemigos. Vamos a entrar en conclusiones, considerando esta noche que quizás alguien aquí esté pasando por dificultades, enfrentando problemas que parecen imposibles, gigantes, adversarios, y humanamente hablando parece imposible la solución para su problema. Y el consejo es no desistir de clamar a Dios, no desistir de confiar en Dios, seguir adelante. No permita que el miedo le domine. Use la autoridad que Dios le ha dado a través del Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu del Señor habita en nosotros. Y la Escritura dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Señor jamás se equivoca. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado de otro hombre en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. ¿Qué significa haz lo que te viniere a la mano? Dentro del plan de Dios, del propósito de Dios, hagamos lo que nos toca hacer. Y como cristianos nos toca hablar y no callar, testificar, porque si no hablamos, las piedras clamarán. Y para concluir, hay un texto que pertenece a la Carta Magna de los Derechos Cristianos, Romanos 8. Versículos 28, 29 y 30. Romanos 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben ustedes cuándo somos glorificados? Cuando glorificamos al Señor. En cierta ocasión llegó una mujer con un vaso de alabastro, con un perfume muy caro, muy precioso. Y ella lo rompió y ungía el cuerpo del Señor. Pero cuando nosotros rompemos el vaso y ponemos todo en el Señor, nosotros también somos ungidos. De igual manera, cuando nosotros glorificamos a Dios, Él nos glorifica. Cuando nosotros bendecimos al Señor, Él nos bendice. Por eso, delante de la adversidad, al enfrentar la adversidad, necesitamos confiar, perseverar y permitir que Dios se manifieste. Que no seamos nosotros estorbo en la manifestación de Dios, sino que seamos vasos que el Señor anhela usar para que su nombre sea glorificado sobre la faz de la tierra. Pongámonos de pie y oremos.